Bueno, buenas tardes, hermanos. Ahora me ha tocado compartirles esta enseñanza, continuando con el libro de Juan, con el capítulo 15. Estamos llegando a la parte final de este capítulo. Estamos viendo los últimos versículos el día de hoy. Estamos viendo del 22 al 27. Tiene unas enseñanzas muy interesantes. Vamos a revisarlas, vamos a compartirlas. Y pues vamos a leer este pasaje primero, vamos a verlo y después vamos a orar para que Dios nos guíe. Vamos, si pueden abrir sus Biblias, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la libertad que tú nos das para estudiar tu palabra, para congregarnos, para venir a adorarte, Señor, en este domingo. Te damos gracias por todas las personas que tú has traído y que hoy tienes aquí, Señor. Te damos gracias también por los que hoy no pudieron estar aquí, para que tú los guardes donde quiera que se encuentren, que tú guardes sus corazones, guardes sus vidas, guardes a todos aquellos que están en el campamento compartiendo también en estos momentos, Señor Dios. Te pedimos por tu bendición, Señor. Te pedimos por la guía de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que seas tú el que habla nuestros corazones esta mañana conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu verdad. Que tú nos des esa libertad de la que cantábamos hace un momento, Señor. Te pedimos por todo esto, Padre. Y también, pues en esta mañana, recordándote a la mamá de Magali, Señor, ella se encuentra ahora en el hospital, está padeciendo una enfermedad. Todavía no sabemos qué es, Señor, pero ella se encuentra grave. Nosotros queremos ponerla en tus manos, Señor. Queremos ponerla en tu cuidado, Padre, sabiendo que tú eres poderoso para hacer milagros, para hacer cualquier cosa posible, Señor. Te pedimos por su restauración. Te pedimos porque tú confirmes su salvación, Señor. Y te pedimos que tú le des paz a Magali y a su familia, Señor. Y que tú obres a través de esta enfermedad el plan perfecto que tú tienes, Padre Santo. En el nombre de Jesús y para tu gloria te pedimos todo esto, Señor. Amén. Bueno, pues como vimos la semana pasada con el pastor Raúl, Jesús ha estado hablando con sus discípulos sobre las persecuciones que van a venir a causa de su nombre. Ahora, en el pasaje que estamos estudiando hoy, Jesús les menciona dos veces a sus discípulos sobre el pecado de los judíos que cometen al no creer en Él. Jesús muestra que es su responsabilidad. Los judíos son responsables de rechazarlo. Y no tienen excusas. Y sin embargo, Jesús les dice: eso era el plan de Dios. Esto era lo que Dios tenía planeado. Esto es lo que estaba escrito en la ley. El rechazo de los judíos estaba ahí escrito en el libro de los Salmos. Al final de este capítulo, Jesús les recuerda la promesa del Consolador para alentarlos en las pruebas que van a enfrentar, para hacerles ver que el Espíritu de verdad se encargará de dar testimonio con ellos y alentarlos en las pruebas y en las persecuciones que ellos están por enfrentar. Vamos a comenzar con los primeros versículos de este pasaje. Dice, vamos a leer del 22 al 24. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Entonces vemos en estos versículos del 22 al 24 que Jesús les está explicando a sus discípulos que los judíos eran culpables de rechazarlo y que ellos no serían culpables si ellos no lo hubieran visto a él, si él no hubiera venido a mostrarles su mensaje y ellos no hubieran visto sus obras. Sin embargo, ellos escucharon el evangelio de la boca de Jesús, estuvieron presentes cuando hizo grandes milagros y ahora no tienen excusa por rechazarlo. Cualquier excusa que ellos pudieran presentar para no creer no es válida. Sería tan solo un pretexto para justificarse del por qué no están creyendo en Jesús. El Rey de Gloria, Jesús, caminó entre ellos llevando su mensaje y realizando obras y milagros que ningún otro hombre había hecho. Y aún así, ellos no quisieron creer, ellos lo rechazaron. Cuando yo supe que me tocaba leer, compartir y enseñar este mensaje, este pasaje que estamos viendo el día de hoy, comencé a leerlo, comencé a buscar, comencé a tratar de entenderlo y me costó un poco de trabajo. Y me puse a hacer el análisis por medio de los arcos. Algunos de ustedes han estado estudiando con nosotros en los discipulados esta herramienta de los arcos. Los que no, los invitamos a que se integren a algún discipulado para también aprendan a utilizarla. Es una herramienta para poder estudiar la gramática y del texto y el flujo del pensamiento del autor. Entonces, haciendo yo los arcos de este pasaje, pude observar algunas relaciones que encontré ahí. Pude ver cosas que en mi simple lectura no había podido yo detectar, aunque tal vez para otros sea fácil de descubrirlas. Yo soy un poco lento, no soy tan ágil para ver las cosas, entonces me valgo de ciertas herramientas para poder entender la palabra, poder ver lo que Dios nos está tratando de decir. Y al hacer los arcos, me encontré con que los versículos 22 y 23 corrían en paralelo al versículo 24. Ustedes se fijan en esta pequeña tablita, está muy pequeña la letra, pero bueno, ahí podemos ver, dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, es lo mismo que dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho. Después dice, no tendrían pecado, y vuelve a repetir, no tendrían pecado. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice, pero ahora las han visto. Y luego dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y del otro lado dice, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Entonces, podemos ver que son dos pasajes, dos textos prácticamente similares, muy parecidos, que corren en paralelo, planteando un argumento de Jesús. Él está repitiendo la misma idea dos veces. Está confirmando que lo que dijo al principio es cierto. Los judíos no tienen pretexto para no creer en Jesús. Ellos están rechazando al Hijo, están rechazando al Padre. Están odiando al Hijo, están odiando al Padre. Y no tienen excusa para hacer esto. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y les habló en sus aldeas, en sus pueblos y ciudades. Les enseñó en los montes y les enseñó en el templo. Además, Jesús hizo entre ellos las obras que ningún otro hombre había hecho. Algunos fueron sanados. Muchos comieron ese día cuando fue la multiplicación de los panes. Habla de 5,000 hombres. Tal vez podemos hablar de unas 20,000 personas, considerando a las mujeres y a los niños. 20,000 personas estuvieron ahí cuando Jesús multiplicó los panes, comieron de esos panes. Y muchos más escucharon de su palabra en las diferentes aldeas y pueblos de Israel. En las ciudades, en el templo, Jesús enseñaba y ellos lo escucharon. Y sin embargo, no le creyeron. Después Jesús refuerza la enseñanza de que el Padre y Él son uno. Esto ya lo habíamos visto un poco antes aquí mismo en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús no está hablando por su propia cuenta. Él traía el mensaje de Dios. Él hablaba las palabras que el Padre le había dado para hablar. Las obras que Jesús hacía eran las obras del Padre mismo. Sus palabras y sus obras daban testimonio de que Jesús estaba en el Padre. Dios mismo estaba hablando al pueblo judío, el Hijo de Dios, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas. Se hizo hombre y vino a hablarle al pueblo, vino a hablarle a los judíos. Ya no fue por medio de profetas como lo hizo al principio. Ahora estaba hablando por medio de aquel que es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Aquel que es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y con esa misma palabra de poder Jesús vino a hablarles y no le creyeron. No tenían excusa. Dios mismo bajó, Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo caminó entre ellos, Dios mismo les habló su palabra poderosa y no creyeron. Por eso dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús había venido a hablarles, el Creador estaba en sus pueblos, en sus ciudades, hablando el mensaje, y no creían. Ahora ellos no tienen excusa para no creer. Dios mismo vino a presentarles el mensaje. Dice Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan también nos dice en el capítulo 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación viene por no creer en el unigénito Hijo de Dios. La condenación viene por no creer en Jesús. Este es el pecado del que Jesús les estaba hablando. El pecado que finalmente lleva a las personas a una eternidad separados de Dios. El pecado de la incredulidad. Ellos no estaban creyendo en el que Dios había enviado. No estaban creyendo en Jesús. No estaban creyendo en el Hijo de Dios. Cualquier pecado, no importa cuán grande sea, puede ser perdonado y lavado en la sangre del Hijo de Dios. Puede ser lavado en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Pero el no creer impide que nosotros podamos recibir ese perdón. Impide que nosotros podamos recibir el regalo de la salvación. No podemos tener vida eterna si nosotros no creemos. Y una persona que no cree recibe la condenación. Una persona que no cree en Jesús permanecerá toda la eternidad separada de Dios. Y esa es la pregunta ahora. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Tú lo has aceptado como tu Salvador? ¿Ya has lavado tus pecados en su preciosa sangre? Pregúntatelo. Esa es la pregunta. De eso nos está hablando el texto. No hay excusa. Pregúntate. ¿Realmente yo ya creí? Si no lo has hecho, considéralo. Creer en Él es la diferencia entre ser condenado y poder pasar la eternidad junto a Dios dándole gloria en el cielo por los siglos de los siglos. Solo creer es lo que hace la diferencia. Pídele a Dios que te dé la fe para creer en Jesús. Y yo hoy ruego para que Dios abra tus ojos, que abra tu corazón y te dé el entendimiento para que puedas ver la gloria de Jesús, que tú puedas creer en su evangelio, que tú puedas creer en Él y que puedas pasar de muerte a vida. Que Dios haga esto en ti hoy. Tal vez tú me digas hoy que tienes una doctrina bíblica acerca de Jesús. ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él es Dios? ¿Nunca te atreverías a negarlo? Pero sin embargo, la pregunta es, ¿tú lo conoces? ¿Obedece sus mandamientos? ¿Sabes cuáles son sus mandamientos? ¿Permaneces en Él? Acabamos de estudiar hace un par de semanas que tenemos que permanecer en Él. Separados de Él no podemos hacer nada. ¿Tú estás permaneciendo en Él al guardar sus mandamientos? ¿Al ser obediente a su palabra? El día de hoy nosotros no tenemos a Jesucristo predicando en nuestras iglesias. No está en las plazas de nuestra ciudad predicando el Evangelio. Sin embargo, hoy tenemos la Biblia, que es la completa revelación de Dios para nosotros. Tenemos la santa palabra de Dios que Él dejó para nosotros, para conocerlo a Él, para saber de qué manera podemos acercarnos a Él. Hay hombres y mujeres alrededor de todo el mundo predicando su Evangelio, aún en los lugares donde hay persecución, donde sus vidas corren peligro para llevar la palabra. Ahí hay personas. Nosotros tampoco tenemos excusas para no creer. Nosotros tampoco podemos poner algo que valga delante de Dios y decirle: Dios, no creí por lo que quieras. Es un simple pretexto. Cree. Esa es la invitación de hoy. Cree. Los judíos habían visto y escuchado el mensaje y las obras de Jesús. Ellos tuvieron a Dios mismo parado delante de ellos. Ellos no tenían excusa para no creer. Su testimonio no se podía negar. Jesús les dijo: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras, es decir, los milagros que Jesús hacía, daban testimonio de que Él era enviado por el Padre. Y esto era evidente aún para los ciegos, aún para los que no veían, daban testimonio de Jesús. ¿Recuerdan el testimonio del hombre ciego que estudiamos hace algunas semanas? Dijo: desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Las palabras de un ciego. Un ciego al que Dios le permitió ver. Un ciego al que Dios le permitió ver su gloria. Un ciego sobre el cual obró poderosamente la mano de Dios, dando testimonio. También en el capítulo 3, no sé si se acuerdan de Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Era evidente que Jesús venía de Dios. Todos podían ver que Jesús venía de Dios. No tenían pretexto para no creer. Y sin embargo lo rechazaron y no creyeron. Las señales que Jesús hacía daban testimonio de que Él era enviado por Dios y que Dios estaba con Él y de que Él era Dios. Vamos a ver Juan 10:25, dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. También les dijo: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las mismas obras. Jesús también les explica que al rechazarlo a Él están rechazando al Padre. El odiarlo a Él es odiar al Padre. Jesús y el Padre son uno. Jesús les dijo: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. En vista de que el Hijo y el Padre son uno, resulta imposible amar a uno y aborrecer al otro. El que odia a uno necesariamente también odia al otro. Si tú amas a Jesús, amas al Padre. Si tú amas al Padre, crees en el Hijo. Pero si tú odias al Hijo, estás odiando al Padre también. El rechazo a Jesucristo, el Hijo de Dios, es un rechazo a Dios. El que odia al Hijo odia también al Padre, pues ambos son uno. Están el uno en el otro. El que niega al Hijo también niega al Padre. El que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina del Hijo tiene tanto al Hijo como al Padre. ¿Qué dice Juan en su carta, en 1 de Juan dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, tu relación con el Hijo refleja cómo es tu relación con Dios. 2 de Juan dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces pregúntate hoy, ¿cuál es tu actitud respecto a Jesús? ¿Qué es lo que tú crees acerca de Jesucristo? Esto refleja tu relación con el Padre. Lo que tú crees de Jesús es lo que tú crees del Padre. Muchos pueden pensar que aman al Padre y que le buscan y que lo obedecen, pero no aceptan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aquí tenemos hoy al pueblo judío. Ellos creen que obedecen al Padre y sin embargo siguen rechazando al Hijo. No creen en Jesús. Estas personas que no creen en Jesús rechazan al Padre al rechazar al Hijo. Si tú niegas al Hijo, tampoco tienes al Padre. Si tú no permaneces en sus enseñanzas, no tienes a Dios. Lo que tú crees acerca de Jesús es un reflejo de tu relación con el Padre, con el Creador, con aquel que es el Dios de todas las cosas. Entonces hoy te invito a que creas en Jesús, te invito a que pongas tus ojos en Él, te invito a que voltees a ver al único que puede salvar, a Jesús. Creer en Él es lo que va a hacer la diferencia. Regresando a esta gráfica que le estaba mostrando de los arcos, Jesús había planteado su argumento sobre la culpabilidad de los judíos por no creer en Él y por odiarlo a Él y al Padre. Es lo que acabamos de explicar. Jesús vino, caminó entre ellos, hizo milagros, hizo obras, les habló con palabra de poder y ellos no creyeron y no tenían excusas. El que odia al Padre, odia al Hijo. Es lo que le está diciendo aquí dos veces. Entonces, siguiendo el flujo del pasaje, vemos primero que Jesús les planteó estas ideas dos veces. En ese mismo pasaje está el argumento planteado dos veces, una después de la otra. Les dice que los judíos no han creído en Él y que al hacerlo lo odian a Él y odian al Padre. Pero ahora vamos a ver cuál es la explicación del por qué esto está pasando. Jesús les dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Jesús estaba citando el libro de los Salmos. Con esto, Jesús está mostrando también la soberanía de Dios. Les deja ver que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, ese rechazo de los judíos hacia Él, todo lo que va a pasar en las siguientes horas, lo van a entregar, va a ser juzgado, va a ser crucificado. Todo estaba escrito. Todo era parte del plan de Dios para traer la salvación al hombre y traer gloria a su nombre. Todo era parte de ese diseño de Dios para glorificar al Hijo y para glorificarse a sí mismo. Todos los detalles, desde cuándo iban a ser, cómo iban a ser, cómo iba a vivir, cómo iba a ser su ministerio, cuál sería su relación con el pueblo, los detalles de su muerte, cómo iba a resucitar, todo eso está escrito y se iba a cumplir. Todo estaba en la ley, iba a ser, y era parte de ese plan de Dios, y todo se iba a cumplir tal y como Dios lo había dejado escrito y lo había hablado por los profetas. Entonces, vemos aquí la soberanía de Dios, vemos cómo Él tiene el control sobre todas las cosas, vemos la predestinación, vemos cómo dijo Dios, este pueblo va a rechazar sin causa al Mesías. Y así se cumplió. Dios así lo había planeado. Y sin embargo Jesús les dice, no tienen excusa por su pecado, ellos son responsables por lo que están haciendo. Entonces Jesús les dice dos veces que ellos son responsables por su pecado, no tienen excusas. Ellos están rechazando al Hijo de Dios después de ver su testimonio y lo aborrecieron sin causa. Vemos aquí entonces la responsabilidad del hombre por un lado y la soberanía de Dios por el otro. Ambas son verdad. Ambas las enseña la Biblia. Ambas fueron expuestas por Jesús en estos versículos. Yo sé que ante nuestra limitada mente esto parece una contradicción. Dios dicta una cosa y el hombre es responsable. No lo entendemos completamente. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a negar una verdad para darle fuerza a otra o negar la otra para darle fuerza a la contraria, ¿no? No se trata de eso, se trata de enseñar lo que la Biblia nos muestra. Se trata de hablar con la verdad, mostrar los pasajes y explicar claramente lo que está ahí, hasta donde nuestra limitada y limitado entendimiento nos permite. Yo te invito a creer en Jesús. No rechaces hoy a Dios. Si hoy estás escuchando su mensaje, tú puedes creer. Clama a Jesús y Él te va a salvar. Él no va a rechazar a nadie que venga a Él. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él buscándolo. Dios es un Dios de misericordia y ha amado al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para morir en una cruz, para poder pagar por tus pecados y salvarte. No tienes excusa. El mensaje es claro. El mensaje no es difícil. El mensaje está ahí para ti. Tú puedes creer. Dios te invita a creer. Jesús fue perseguido desde su nacimiento. ¿Recuerdan que su familia tuvo que salir huyendo a Egipto para salvarlo de la espada de Herodes, que lo buscaba para matarlo? Desde que nació, el Mesías fue perseguido. Después, durante todo su ministerio, fue acosado por los judíos para llevarlo a la muerte. Durante su ministerio, una vez lo llevaron a la cumbre de un monte para despeñarlo. En otra ocasión intentaron apedrearlo, acusándolo de blasfemar. Sin embargo, aún no había llegado su hora y no le hicieron nada. Pero ese día ya había llegado su hora. Finalmente, va a ser entregado en la mano de los romanos para ser crucificado. Y todo esto, dijo Jesús, sin causa. Así como Jesús fue rechazado, también sus discípulos fueron rechazados, y a lo largo de la historia podemos ver cómo la iglesia ha sido rechazada. Es un patrón que se ha seguido a lo largo de la historia y hasta nuestros días, cuando nosotros podemos leer en las noticias, podemos ver videos de que nuestros hermanos están siendo perseguidos y masacrados en Medio Oriente, en Oriente, en África. Hasta en nuestro país también podemos escuchar de persecución. Así que, conforme el tiempo del regreso de nuestro Señor se acerque, esa persecución va a ir en aumento. Tenemos que estar preparados. Y no solo a que te rechacen, a que te vean feo, te humillen, te pongan apodos, tal vez te dicen aleluya, te dicen el, no sé, tantos que se ocurren, ¿no? A mi hermano le decían, ¿cómo te decía? ¿Cómo? Flanders. Un personaje de los Simpsons, porque también él hablaba de esto, ¿no? Entonces, estamos expuestos a esto. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Viene la verdadera persecución. Para aquellos que sigan el nombre de Jesús, para aquellos que prediquen su evangelio, puede llegar persecución terrible. Incluso podemos llegar a poner nuestras vidas en esta persecución por causa del nombre de Jesús. Y muchos a lo largo de la historia lo han hecho. Y han glorificado así el nombre del Padre, dando testimonio de en quién han creído. Entonces tenemos que estar nosotros también preparados para glorificar su nombre en medio de las tribulaciones que podamos vivir. Vamos a recordar el contexto de este pasaje. ¿Se acuerdan de qué está hablando Jesús? Está hablando de persecución. Todo esto que estamos enseñando el día de hoy está dentro de un pasaje más grande que habla de la persecución de la iglesia. Habla de la persecución que sufrió Jesús y que van a sufrir los discípulos y que nosotros en consecuencia también podemos sufrir. Jesús les acaba de decir a sus discípulos que el mundo los odia y que los va a perseguir así como lo persiguieron a Él. Los discípulos no son del mundo y el mundo los va a odiar y los va a rechazar. Y todo esto lo van a hacer por causa del nombre de Jesús. Porque no conocen al que lo envió, no conocen a Dios. Sin duda estas palabras son fuertes. Le estaba pintando Jesús a sus discípulos un panorama un poco sombrío, un poco triste. Le estaba hablando, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a enfrentar rechazo, van a ser odiados por el mundo. Me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. La iglesia también ha pasado por esto. A lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo la iglesia desde el principio ha padecido persecución. En la época de los romanos, después en la Reforma, todos los periodos de la historia, nosotros podemos ver a los cristianos, podemos ver rechazo hacia la iglesia, podemos ver rechazo hacia la verdad. Hoy mismo sigue ese rechazo. Entonces todo esto se cumplió, las palabras de Jesús se están cumpliendo. Pero Jesús no nos va a dejar ahí en medio del rechazo y la persecución. Ahora nos recuerda la maravillosa promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Les dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Después de hacerles saber toda la oposición que como cristianos iban a recibir, que todo lo que tendrían que enfrentar, Jesús les recuerda al Consolador, la provisión divina para dar testimonio acerca del nombre de Jesús, la provisión que Dios nos dejó para enfrentar las pruebas y enfrentar la persecución. Este Parácletos, el Consolador, estará con nosotros, como su nombre lo dice, para darnos consuelo, para consolarnos en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Jesús enviaría al Espíritu de verdad también para dar testimonio. Jesús ya había hablado del Consolador. Algunas semanas anteriores estudiamos que les dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús ruega al Padre para que envíe al otro Consolador y que esté con nosotros para siempre. ¿No es una promesa hermosa el saber que tienes al Consolador? ¿Que Jesús envió al Consolador para ti? ¿Que Él fue al Padre para pedir que enviara al Consolador y que ahora está en ti? Ese Consolador, dice, estará con ustedes para siempre. Una vez que entra a nosotros, Él no sale. Va a estar ahí y va a permanecer ahí, consolándonos en las pruebas y ayudándonos a dar testimonio acerca del nombre de Jesús. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También les dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dice que ellos conocen al Espíritu que mora con ellos, pero aún no está en ellos. El Espíritu va a ser enviado a los discípulos una vez que Jesús haya sido glorificado. Jesús todavía no había sido glorificado y el Espíritu no estaba en los discípulos. Pero esto iba a pasar después. Al cumplirse esta promesa, los creyentes venimos a ser templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros somos un templo. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Después de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Ahora está en nosotros y va a permanecer en nosotros para siempre. Dios nos ha dado de su Espíritu para dar testimonio de Él. Dios nos ha dado de su Espíritu para consolarnos. Él va a estar ahí cuando nosotros estemos en medio de las pruebas. Él está ahí para darnos poder y darnos consuelo. Jesús les explica que el Espíritu Santo se encargará de dar testimonio acerca del Hijo. Va a dar testimonio acerca de Jesús y va a ayudar a los discípulos a dar testimonio para hablarles al mundo. En el versículo 26 que estamos estudiando, nosotros podemos aprender algunas cosas del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice este versículo acerca del Espíritu Santo. Primero nos habla acerca de su esencia. Dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. También podemos ver que se habla de Él como una persona distinta al Padre y distinta al Hijo, ya que procede del Padre y es enviado por el Hijo. En este versículo, entonces, también podemos ver a las tres personas de la Trinidad en un solo versículo. Podemos ver tanto al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo. Las tres personas en este mismo versículo. El Espíritu es llamado el Espíritu de verdad, porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan en su primera epístola, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan también vimos otra persona que dijo que era la verdad, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Jesús. También Él dijo que Él es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Ahora, ¿te das cuenta que si el Espíritu es la verdad, cada vez que tú dices una mentira, estás negando al Espíritu de Dios? ¿Cada vez que tú mientes, estás rechazando a Jesús? Porque Él es la verdad. Cuando tú hablas una mentira, estás negando la verdad. Estás negando al Espíritu, estás negando a Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que hablar siempre la verdad. Siempre buscar que nuestra boca hable con verdad. De otra manera, estamos hablando en contra de la verdad. El Espíritu es la verdad, el Hijo es la verdad, la Palabra de Dios es la verdad. El Espíritu proviene del Padre y es enviado por el Hijo. Observen que en este momento el Espíritu todavía no había sido enviado, pues Jesús no ha sido glorificado todavía. En estos versículos, Jesús les habla de algo que iba a pasar y que se cumplió el día de Pentecostés. Un poco más adelante, en el capítulo 16, vamos a estudiar con más detalle un versículo que al leerlo a mí me impactó. Yo he leído muchas veces el Evangelio de Juan y nunca lo había visto así. Pero ahora que estaba estudiando me topé con este versículo y me impactó lo que dice. Dice, Jesús le está diciendo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿No es impactante? Jesús les está diciendo, les conviene que yo me vaya. Si Jesús se va, Él va a enviar al Consolador. Les está diciendo, les conviene más tener al Consolador que tenerme a mí. Es algo impactante, ¿no? Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver, tocar, escuchar a Jesús, pero tenemos algo que Él dijo que era más conveniente, el Consolador. Jesús se fue y nos envió el Espíritu Santo en su lugar. Él envió a ese Espíritu para que estuviera con nosotros, al otro Consolador. Este versículo 26 que estamos estudiando también nos habla de dos acciones con las que el Espíritu Santo lleva a cabo su trabajo en nosotros. Una está implícita en su nombre, Consolador. Él nos da consuelo. Él nos va a ayudar. Es el Paráclitos, el que camina junto a nosotros para ayudarnos. En este contexto de persecución en el que Jesús les está hablando, es de gran aliento saber que en las pruebas, las persecuciones, en el rechazo, el Espíritu Santo va a estar ahí. El Consolador va a estar ahí acompañándonos. No nos va a dejar solos. Él está con nosotros todo el tiempo. El Espíritu de Cristo, Dios mismo, mora en nosotros. Su Espíritu nos consuela. Él es el Espíritu del Dios de toda consolación. Él está dentro de nosotros para cumplir ese ministerio que nos indica con su nombre, consolador, traer consolación. Entonces no permitas que las tribulaciones o las pruebas te desalienten. Busca consuelo en el consolador. Para eso lo envió Dios, para traer consuelo. Su nombre lo dice, consolador. Para eso lo envió. Ese es su ministerio. El mundo nos odia porque no pertenecemos al mundo. Todo el sistema de cosas, el cosmos, está en nuestra contra. Pero Jesús nos ha enviado su Espíritu para consolarnos con su presencia y para darnos seguridad de que ahora somos hijos de Dios, de que ahora Él nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice Romanos 8:6, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio. Jesús dijo, el Espíritu va a venir para dar testimonio. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio primero a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Dice también, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿No son palabras de consuelo? Saber que el que mora dentro de ti es más poderoso que ese mundo que te va a perseguir, de ese mundo que va a traer aflicción, de ese mundo que te va a rechazar y que te odia. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y por eso hemos vencido. El otro trabajo que del Espíritu Santo que vemos en este versículo es explícito. El Espíritu viene para dar testimonio de Jesús. El poder de nuestro testimonio como cristianos proviene del Espíritu Santo, pues Él capacita a los cristianos para llevar a cabo su obra. Él nos da el poder para vivir la vida cristiana. Él nos da el poder para guardar sus mandamientos. Él nos da libertad para liberarnos del pecado. Esa es parte de su testimonio en nuestras vidas. Ver que hemos sido renovados, ver que hemos sido transformados, ver que el Espíritu Santo está santificando nuestras vidas, ver que hay un cambio. Si el Espíritu de Dios, Dios mismo, está dentro de ti, si entró a ti, te va a cambiar. Dios no va a entrar a una persona y lo va a dejar seguir viviendo en su pecado. Dios entra y hay una transformación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si el Espíritu Santo entró, vas a ver un testimonio en tu vida. Dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, pregúntate, ¿hay un testimonio en mi vida? ¿Estoy guardando los mandamientos? ¿Permanezco en Él? Si no, cuestiónate si en verdad tienes al Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. El Espíritu Santo entra para transformar a las personas. Y en esto sabemos que permanecemos nosotros por el Espíritu Santo, porque guardamos sus mandamientos y Dios permanece en nosotros. Si estás guardando sus mandamientos, Dios permanece en ti. Y este es el testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Que ves un cambio, que ves una transformación, que Él está haciendo que tu vida sea cada vez más limpia, que tu vida tenga victoria sobre el pecado. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ti, tú ya no vives en las cosas de la carne, las cuales podemos ver en Gálatas 5 y dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Tú practicas alguna de estas cosas? ¿Es algo común en tu vida? ¿Vives en la carne? ¿Vives en los celos? ¿Vives en los pleitos? ¿Vives en los chismes? ¿Vives hablando mal de otros? ¿Vives en borracheras? ¿Vives en orgías? Pregúntate todo esto. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué dice? Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no está en el Espíritu, el tal no es de él. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, tú ya no practicas estas cosas. Y ese es el testimonio en tu vida, que tienes victoria sobre el pecado. Porque el Espíritu de Dios mora en ti y te da el poder para vencer al pecado y para tener una vida diferente. La victoria sobre el pecado ahora te guarda. Te da el poder para vivir limpio. La vida cristiana no es una vida difícil. Es una vida imposible de vivir en nuestras fuerzas. En varios periodos de mi vida, yo he experimentado que al quitar mis ojos de Dios y al tratar de vivir la vida cristiana en mis fuerzas, es algo muy frustrante, es algo que trae mucho desaliento, es algo que cansa. Es algo que seguramente ustedes han experimentado, porque no es algo ajeno al creyente, el quitar los ojos de Cristo y ver que nuestra vida cristiana es un gran peso sobre nosotros. Es algo que no podemos llevar. Es algo que, al ver nuestros pobres resultados, nos trae mucho desaliento, que ver que nos esforzamos, y sin embargo, en nuestra vida seguimos viendo que no hay santidad, seguimos viendo que no hay victoria sobre el pecado, seguimos viendo que nuestro testimonio es muy pobre, que los resultados de nuestra predicación no son lo que nosotros quisiéramos, y viene el desaliento. Viene el vivir lejos del gozo de Dios, viene el vivir apagados, porque estamos quitando los ojos de Dios. Sin embargo, hay una buena noticia para esto. Para estos momentos de prueba y de desaliento, ¿a quién crees que Dios envió? Al Consolador. Al Consolador. Él envió el Consolador para que cuando tú te encuentres ahí, tú puedas clamar a Dios. El Consolador puede hacer su trabajo en tu vida y consolarte, y traer consuelo y levantar otra vez tus ojos para que los pongas en Dios. Traer gozo, traer paz. Traer lo que Jesús describió, que la vida cristiana era un yugo fácil y una carga ligera cuando estás en él. Porque en tus fuerzas es imposible, en tus fuerzas es muy cansado, en tus fuerzas vas a tronar. Pero tenemos al Consolador. Tenemos la provisión que Dios envió a nosotros para poder llevar y vivir esa vida cristiana que es imposible. Hermano, clama por el testimonio del Consolador en tu vida. Clama para ver santidad y victoria sobre el pecado. Clama porque Dios te dé oportunidad de ver el trabajo del Espíritu Santo en ti. Clama a Dios. También dice que el Espíritu Santo va a dar testimonio al mundo a través de nosotros. Y esto es lo que enseña el último versículo de nuestro texto. Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Después de decirles que el Espíritu dará testimonio de él, les dice: y vosotros daréis testimonio también. De aquí nosotros podemos deducir que el testimonio del Espíritu no viene a reemplazar nuestro testimonio. Nosotros como cristianos tenemos que llevar a cabo ese trabajo de ir por el mundo y llevar el mensaje de Jesús, de ir a nuestros vecinos y predicar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios a todas las naciones. El Espíritu Santo no nos va a sustituir en ese trabajo. Él nos va a ayudar a hacer ese trabajo, pero nosotros tenemos que ir y hacer el trabajo. Aun cuando el Espíritu va a ser el testigo principal, los cristianos también tenemos que dar testimonio. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero el trabajo es nuestro. La tarea primero se las asignó a los discípulos y después a todos los creyentes. Y esa tarea es testificar acerca de la verdad, acerca de la única verdad que es Jesucristo. Y esta verdad nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Tenemos que mostrarles con la palabra qué es lo que dice acerca de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Consolador vino para dar testimonio y nosotros vamos a dar testimonio también. Estos discípulos, los que estaban cenando con él, estuvieron con Jesús desde el principio. Ellos no solo habían oído las enseñanzas que Jesús había dado en el público, sino que ellos habían conversado con él, habían convivido con él, habían comido con él, vivían con él, dormían con él. Vivieron junto a Jesús por mucho tiempo. Otros pudieron ver sus obras y maravillas, pudieron ser sanados por su compasión. Cuando él visitaba las diferentes ciudades, pueblos, aldeas de la región de los judíos, sin embargo, ellos no vieron todo, pero los discípulos que estaban cenando con él, ellos habían visto todo su ministerio. Y de esto es lo que nos habla Juan también en su primera carta, cuando dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan da testimonio de esto. Dice, yo estuve ahí, yo lo palpé, yo lo vi, yo comí con él, yo estaba con él todos los días. Y ahora doy testimonio de lo que yo vi, de lo que yo viví. La vida misma estuvo caminando junto a mí. Se manifestó. Y yo les doy testimonio de esto. Los cristianos que siempre procuran mantener una comunión con su Señor, de vivir todos los días en ese tiempo devocional intenso, de oración, de lectura, de meditación en la palabra, de memorizar la palabra, de leer y escudriñar la escritura, esas personas van a tener una relación más íntima con Dios, van a conocer más de quién es ese Señor, van a conocer más a Dios, y eso los va a capacitar para tener y poder dar un mejor testimonio de Dios. Van a poder hablar del testimonio, de ver cómo han tenido victoria sobre el pecado. Van a poder hablar del trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. Van a poder hablar de pruebas que pudieron pasar de la mano de Dios y de cómo les dio victoria sobre la desolación, sobre la amargura, sobre momentos en que era difícil. Pero eso es al vivir junto a Dios, al estar teniendo una comunión con Él. Podremos dar testimonio de su trabajo en nuestras vidas, solo teniendo esa íntima relación con Él. Entonces, es importante que nosotros podamos estar ahí todos los días delante de nuestro Dios buscándolo, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra, buscándolo en lectura, buscándolo en la memorización, buscándolo en el estudio de sus palabras. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos tiempos con Él. Nosotros estamos llamados a dar testimonio, pero no estamos solos. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para ayudarnos a dar ese testimonio. Él nos va a ayudar a dar testimonio y nos va a dar el poder para hacerlo. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a los discípulos? Les dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder para ser testigos hasta los confines de la tierra. Es impactante poder ver que este poder tiene como función dar testimonio. El testimonio que el Espíritu Santo nos da es para dar testimonio acerca de Jesús, para poder edificar a su iglesia, para poder manifestar a los pueblos y a las naciones quién es nuestro Dios, para decirles Dios vive. El Espíritu Santo nos da esa capacidad. Él nos va a ayudar a dar testimonio. Él nos va a dar el poder para llevar a cabo esta tarea. Nosotros podemos ver al Consolador trabajando con los primeros creyentes desde el principio. Ellos comenzaron su ministerio en medio de la oposición, en medio de amenazas, en medio de persecución. Pero ellos acudieron a Dios en oración. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice, ellos, en medio de la persecución que estaban sufriendo, se acercaron a Dios y oraron. Y dijeron, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. En medio de las amenazas de los judíos, los discípulos, que apenas salieron de la cárcel, estaban dispuestos a obedecer. Ellos ya tenían al Consolador y ellos se pusieron a orar para poder llevar a cabo lo que Jesús les había ordenado que tenían que llevar a cabo: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Tenían que llevar su palabra. El resultado de esta oración que ellos hicieron es que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Ellos no recibieron al Espíritu Santo en este momento. Ellos ya lo habían recibido en Pentecostés. Ellos no están recibiendo el Espíritu Santo para salvación. Ya eran salvos y el Espíritu Santo bajó sobre ellos el día de Pentecostés. Pero ahora ellos fueron llenos del Espíritu y esto les permitió levantarse con valor en medio de la persecución para dar testimonio de Jesucristo. El jueves que estábamos aquí orando, compartimos un pasaje que habla acerca de esto. Raúl, que está allá arriba, nos compartió ese pasaje. Dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos está hablando también aquí del trabajo del Espíritu Santo cuando él fue a predicarle a los corintios. Su predicación no se basaba en palabras sabias persuadiéndolos a creer. Él no estaba presentando argumentos para que la gente creyera. Dice que su predicación fue más bien con demostración del Espíritu Santo y del poder, para que la fe de los corintios no reposara en la sabiduría de Pablo, sino en el poder de Dios. Si tú ya fuiste salvado por la preciosa sangre de Jesucristo y fuiste sellado con el Espíritu Santo, ahora pídele que te llene. Pídele que te permita recibir la llenura de su Espíritu para que tú puedas experimentar ese testimonio de poder, para que tú puedas llevar su palabra a los demás con valor, para que el Señor Jesucristo haga esa obra en ti, para que su Espíritu trabaje en ti y puedas ser de testimonio tanto en tu vida como hacia los demás. Observen esta enseñanza de Jesús. Dice: o suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué promesa tan hermosa! ¿No creen, hermanos? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Tú ya se lo pediste? ¿Tú ya oraste para que te lo dé? ¿Estás orando para que te dé el Espíritu Santo, para que te llene con el Espíritu Santo? Observa que esta promesa no es para incrédulos. Es para sus hijos, dice, para los hijos del Padre Celestial. Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídeselo. Esto es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Esta enseñanza Jesús se la está dando a sus discípulos justo después de explicarles el Padre Nuestro. Él está hablando con los discípulos acerca de esto. Dicen: pidan, pidan. Jesús nos dice que pidamos para que el Padre nos dé al Espíritu Santo. Ora para que su testimonio esté en tu vida y que se refleje en santidad. Ora para que puedas obedecer sus mandamientos. Ora para que puedas llevar su palabra con valor. Ora para que puedas predicarle a tu vecino, a tu hermano, al que está junto a ti, para que lleves su palabra con valor y que el Espíritu Santo te dé el poder para llevar a cabo esta tarea. Que Él sea el que te dé el poder y que tú puedas levantarte con valor a llevar su palabra. que tú veas en tu vida santidad, que tú veas victoria sobre el pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ese es su testimonio, eso es lo que Él va a hacer en nosotros. Para eso tenemos que pedirlo. Pídelo. Ruega que el testimonio del Espíritu Santo, que tu predicación no sean palabras persuasivas. Ruega que tu predicación sea con poder. Que cuando tú des testimonio de Dios, sea con el poder del Espíritu. Que la gente no crea porque tú presentas unos argumentos muy buenos, sino que vean en la palabra de Dios el poder de Dios. Que vean el poder del Espíritu. Que tu palabra esté respaldada por la palabra de Dios y por su poder. Y que cuando hables, puedas ver resultados. Que Dios obre a través de ti. Ora porque Dios permita esto. Los discípulos oraban para que Dios permitiera que ellos llevaran su palabra. Y dice que ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y hablaron su palabra con poder. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver en este pasaje. Entonces, primero, vamos a recordar que lo que estamos estudiando hoy está dentro del contexto de la persecución que Jesús le está hablando a sus discípulos. Ustedes van a padecer persecución. Ustedes van a ser odiados por causa de mi nombre. Entonces, primero vimos que los judíos eran responsables y no tenían excusa por el pecado de no creer en Jesús. Porque ellos habían escuchado a Jesús, ellos habían visto sus obras, ellos caminaron, vieron, probaron el pan que les dio. Entonces, este es el más grande pecado, el rechazar a Jesús. El rechazar y no creer en Él es el pecado que te puede llevar a la condenación si tú no crees en Jesús como tu Salvador. El rechazar a Jesús, también vimos que es rechazar al Padre. El odiar al Hijo es odiar al Padre. Lo que tú crees respecto a Jesús refleja lo que tú crees respecto al Padre. Después de mostrar entonces la responsabilidad de los judíos y demostrarles que no tenían excusa para no creer, les dice que todo esto lo hicieron para que se cumplieran las Escrituras. Ya estaba escrito, el pueblo judío iba a rechazar al Mesías. Todo lo que estaba pasando era parte del perfecto plan de Dios para glorificar a su Hijo. Dios es soberano y tiene el control sobre lo que pasa. Aún la persecución que nosotros podríamos experimentar es parte del plan de Dios y es parte de las palabras que Jesús habló y que se tienen que cumplir. Les dijo a sus discípulos que ellos van a experimentar persecución, pero Jesús les recuerda la promesa del Consolador. Él va a venir cuando Jesús suba al Padre y envíe al Espíritu de verdad para que venga sobre los discípulos. El Espíritu va a dar testimonio de Jesús y ellos también van a dar testimonio acerca de Jesús. Y entonces vemos aquí una gran promesa en este texto, la promesa del Consolador. No la hagas a un lado ni la ignores. Esta promesa es para ti. Esta promesa Dios la trae hoy para ti. Aprópiala y pídele a Dios que te dé de su Espíritu para que Él sea un testimonio en tu vida, para que te lleve a vivir en santidad, para que te dé victoria sobre tu pecado, para que te dé victoria sobre las tribulaciones, para que te ayude a pasar las pruebas, para que te lleve a dar testimonio de la verdad de Cristo y hablar su palabra con poder, para que no tengas temor cuando te levantes en medio de tus vecinos, de tus hermanos, de tus familiares, en tu oficina, en tu escuela, que Dios te dé el valor de hacerlo y levantarte a hablar de su palabra sin temor. Esta última enseñanza, entonces la podemos resumir en vidas santas y en una predicación poderosa. El testimonio del Espíritu Santo es ese. Tu vida va a ser limpia y tu predicación va a tener poder. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti cuando esté dando testimonio. A los que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, yo les ruego como si Dios rogara hoy mismo, aquí delante de ustedes, que se reconcilien con Dios. Reconcíliate hoy con Dios. Dios te está hablando. Dios te está dando la oportunidad de reconciliarte. No dejes pasar. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está buscando. Entonces busca a Dios. Pídele que te dé esa fe para creer. Pídele que te salve. Confiésale tu pecado. Arrepiéntete. Y pídele que te limpie y acepta a Jesús como el único Salvador. Acepta a Jesús como tu Señor. Él lo va a hacer. Dice que Él no rechaza a ninguno que se acerca a Él. Entonces, esa es la exhortación de hoy para ti, que todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador. Acércate a Él. Si tú tienes dudas de cómo hacerlo, si quieres que te expliquemos un poco más del Evangelio, yo te pido que al final del servicio pases de este lado, aquí del lado derecho suyo, y algunas personas estaremos aquí para ayudarles a entender, a explicarles el Evangelio, para presentarles lo que Dios quiere para ustedes y ayudarlos, si Dios lo permite, a que crean y tengan vida eterna. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar la enseñanza de hoy con una oración. Dios bendito, Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos como iglesia, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tus promesas. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para ver la verdad en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des fe para creer, que tú quites el velo de nuestros ojos y nos permitas ver tu gloria, Padre, que nos permitas ver más quién eres tú, que nos permitas acercarnos a ti y clamar por ese Consolador, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des al Consolador y que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Derrámalo sobre nosotros, Padre. Te pedimos porque podamos ser de testimonio al mundo, Señor. Que tu Espíritu venga sobre nosotros para dar testimonio a nuestras vidas de que ahora somos tus hijos y que podamos llevar tu palabra a los demás, Señor, con poder. No con nuestros argumentos, sino con tu palabra poderosa, Señor Dios. Con el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Padre, tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Tú eres el gran Dios, el que creaste todas las cosas. Y a ti te damos gloria, Señor. Y clamamos a ti, porque tú eres el único que puede hacer todo esto, Señor Dios. Tú eres el único, Padre. Y a ti te damos gloria y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones.
Sale. Pues les invito a ponerse de pie para alabar a nuestro Dios y recordar lo que Él ha hecho por nosotros.